derecho a la información.
El cielo está ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 87%, temperatura 17 grados, 8 décimas. El Ministerio de Salud confirmó 81 nuevos casos y 3 muertes por COVID-19. Con estos registros suman 1.975 los contagiados en el país y 82 fallecidos. Frente a estos datos, el presidente anunció la extensión del aislamiento hasta el 26 de abril.
Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive. El 27 de abril volvemos a discutir. Entiendan que estamos en un escenario dinámico. Entiendan que la salida de la cuarentena depende mucho de lo que cada uno de nosotros hace. Por eso quiero que todos seamos corresponsables de la salida de la cuarentena.
Alberto Fernández especificó que a partir del lunes los bancos van a funcionar con turnos.
A partir del día lunes los bancos van a funcionar, y van a funcionar con un protocolo también de atención al público. La gente va a tener que pedir turnos, se le va a dar el turno, va a ser un caso parecido a los supermercados, van a tener que respetar el horario del turno, no dejar aglomerar gente dentro de los locales y tomar distancia si es que por algún turno se demora.
Además, señaló que los hospitales modulares estarán listos en 15 días y que las fronteras permanecerán cerradas.
Los hospitales modulares van a estar listos en 15 días, pero no son para enfermos leves, ahí hay de todo. Hay camas de terapia intensiva y hay camas de atención de salud. No es como Tecnópolis, no es para el enfermo leve. La frontera va a seguir exactamente igual. Así como estamos administrando la salida de la cuarentena, estamos administrando el ingreso de argentinos. En este punto quiero ser muy claro. Nosotros hacemos un enorme esfuerzo por traer a los argentinos que están en el exterior. Algunos argentinos están en zonas difíciles de llegar. Nos encontramos muchas veces con que no podemos mandar los aviones porque en los países donde están dejan funcionar el movimiento de aviones. Estamos viendo de encontrar la solución. El ingreso va a ser un ingreso administrado.
Previo al anuncio de la extensión del aislamiento, Alberto Fernández mantuvo una conferencia virtual con el Grupo de Puebla y otros exmandatarios donde participó la 750.
En la calle.
Luego de la reunión virtual que tuvo Alberto Fernández con el Grupo de Puebla y mandatarios y representantes de 14 países americanos por el impacto de la pandemia del coronavirus en la región, se llevó a cabo una conferencia de prensa con periodistas de todo el continente para analizar el encuentro. De esa manera le preguntábamos a una de las disertantes, Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado de Bolivia, respecto a las medidas a tomar en contra de la desigualdad. Verónica Llamovi, de Radio AM750 de Argentina de Buenos Aires, el presidente en la reunión habló sobre nuestro continente, ¿no? El que padece más desigualdad, y este tema es muy importante en el día de hoy porque en este mal, en la pandemia del coronavirus, somos todos iguales. Se habló sobre alguna medida, un primer camino a tomar con respecto a esto y el día de mañana poder lograr cambiarlo.
Un conjunto de medidas que deben ser asumidas para construir lo que Pablo Iglesias, por ejemplo, dijo también en España, un escudo social que permita que independiente de tu condición socioeconómica puedas tener las condiciones mínimas para enfrentar esta crisis sanitaria.
Informó desde la conferencia virtual Impacto del Coronavirus en América Latina del Grupo de Puebla, Verónica Llanovi para M750, Derecho a la Información.
La Corte Suprema de Justicia firmará una acordada con la extensión de la feria sanitaria.
Tras la extensión del confinamiento obligatorio por parte del Poder Ejecutivo, mañana sábado la Corte Suprema de Justicia firmará una acordada con la prórroga de la feria sanitaria. Será al menos hasta el 26 de abril y tendrá la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Hayton de Nolasco y Carlos Maqueda. Era un reclamo de los sindicatos judiciales que no vuelvan a los edificios ni a la atención al público los trabajadores del sector. Sofía Carama, M750, Derecho a la Información.
El Ministerio de Obras Públicas continúa construyendo nuevos hospitales para enfrentar el COVID-19. El titular de la cartera, Gabriel Catopodis, señaló que el objetivo es sumar 2.500 camas a la red de emergencia.
A estos hospitales se suman 40 obras de infraestructura sanitaria, de ampliaciones de hospitales. Acá mismo a pocas cuadras estamos terminando también un hospital municipal que va a permitir sumar otras 50 camas para Almirante Brown, pero estamos terminando hospitales en Formosa, en Neuquén y reabriendo los hospitales de La Matanza. En el conjunto de todas estas obras tenemos como objetivo poder sumar 2.500 camas a toda la red pública de emergencia.
El oficialismo avanza en un impuesto a las grandes fortunas. La iniciativa fue presentada por Máximo Kirchner y alcanzará a los mayores patrimonios y ganancias del país. Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos, que encabezará el proyecto, señaló que es necesario generar recursos extraordinarios.
El mismo día que esto se conoció, dije que íbamos a trabajar con la idea de tener para fines de la semana que viene un proyecto. Porque queremos hacer una cosa bien hecha, porque hacen falta bases de datos para poder hacer proyecciones. El presidente ha sido clarísimo en el sentido de seguir privilegiando el cuidado de la gente, de la ciudadanía, con los inconvenientes que inevitablemente eso tiene. Por eso, un proyecto para generar recursos extraordinarios, porque estamos viviendo una situación donde de pronto todo el mundo le pide al Estado que resuelva todos los problemas. Entonces hacen falta más camas, más respiradores, más alimentos para llevar a los carenciados, subsidios para los que viven de la changa y se quedaron sin ingresos.
El economista José Luis Esper defendió al sector privado.
Creo que la economía hay que empezar a pensarla desde ahora, no después de la pandemia, porque te repito, hoy la economía, el sector privado, el trabajador, el empresario, el comerciante, se está fundiendo por no factura, y muy seriamente el sector privado. Yo veo que el gobierno está postergando, por ejemplo, los vencimientos de aportes patronales de las empresas. Las empresas no pueden pagar ningún aporte patronal si no están facturando. Que le permitan a las empresas cerrar el acuerdo que puedan pagar con los trabajadores para que los trabajadores no queden despedidos. Pero el acuerdo que la empresa pueda, no la que el gobierno quiere.
Las ventas de huevos de Pascua cayeron un 20%. En diálogo con AM750, Carlos Vizuara, fundador y socio de la cooperativa Rufat, donde lo fabrican, señaló la difícil situación que están viviendo.
Y esta Pascua 2020 para nosotros fue muy, muy, muy pobre, porque justamente al 17 de marzo dejamos ya de producir, porque los clientes empezaron a rechazar los pedidos porque se empezó la cuarentena. Entonces a nosotros empezaron a rechazar los pedidos, a pedirle que no le entreguemos ya porque no sabían si iban a poder vender o no, y si ellos no sabían si iban a poder pagar tampoco, porque si no lo vendían, ¿cómo le iban a pagar? Entonces de esta vez ya paramos la producción y se quedamos con 8.000 kilos de huevo dentro de la fábrica, y estamos ahí, la estamos remando bastante mal. Somos 30 trabajadores y aparte atrás de esos 30 compañeros hay una familia atrás.
Patria grande.
Lenín Moreno anunció impuestos a los que más ganan. El presidente de Ecuador dijo que fijará contribuciones sociales a los sectores de mayor poder adquisitivo para afrontar el impacto sanitario y económico del COVID-19. Además, le pidió al Parlamento que amplíe a 90 días la cobertura de salud a las personas que se queden sin trabajo.
De afuera.
Trump amenazó con congelar 500 millones de dólares. Se trata de los fondos destinados anualmente a la Organización Mundial de la Salud. El presidente de los Estados Unidos lanzó duras críticas a la OMS por las equivocadas recomendaciones para combatir la pandemia.
Raquetas.
El US Open creó un mundial virtual y Gabriela Sabatini llegó a la final. Se dio en las redes sociales del Abierto de Estados Unidos, que formuló una competencia entre las 32 tenistas campeonas más destacadas del torneo. Una de las seleccionadas para disputar la final fue la tenista argentina, ganadora de la edición de 1990, y su rival será María Sharapova.
Pelota.
Germán Delfino contó cómo vive el aislamiento. El árbitro argentino, en diálogo con Club 94.7, declaró que si hay que jugar a puertas cerradas, habrá que afrontarlo.
Jugar a puertas cerradas, no, para nada lindo, ni para los árbitros, ni para los jugadores. Pero bueno, son circunstancias que estamos preparados para afrontar. Cuando esto medianamente se ordene, qué mejor que poder hacer lo que uno le gusta, que vuelva al fútbol en algún momento, cuando las autoridades así lo determinen, que al principio sin duda sin gente para mantener este distanciamiento social, bienvenido sea.
Este fin de semana habrá buen tiempo en Buenos Aires. Hoy sábado la mínima será de 14 grados por la mañana y la máxima por la tarde 24 grados, con cielo despejado a algo nublado. Mañana domingo la mínima será de 15 grados, mientras que la máxima se mantiene en 24, con cielo totalmente nublado durante el día. Actualmente el cielo está ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 87%, temperatura 17 grados 8 décimas. Guadalupe Regalzi.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a La Venganza Será Terrible, un nuevo programa sin público dentro de las normas de la cuarentena, cada conductor en su casa. Aquí saludamos a Patricio Bartón y a Gillespie.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Hola, amigo, buenas noches.
¿Cómo estamos? Muy bien.
¿Qué noticias tienen de vuestra vida ahí en el encierro?
Bueno, tenemos las noticias de siempre. Hoy sabes que estuve todo el día haciendo panqueques.
Bueno. Esta actividad, la de hacer panqueques, no siempre muy extensa, quiero decir, ¿cuánto puede permanecer uno haciendo panqueques? Algo que trabaje de eso.
Claro, pero lo que se hace extenso es la ingesta posterior, porque se han hecho los panqueques, y bueno, todo tiempo que no esté bebiendo algo, estoy comiendo un panqueque, esa sería la descripción más...
No es tan fácil hacer panqueques, ¿eh?
No.
No es tan fácil. Dar vuelta al panqueque no es fácil,
no.
Conseguir que no se queme, pero al mismo tiempo que no quede crudo, es también algo que requiere una gran sabiduría.
Bueno, pero vio que ahora hay unas sartenes, yo me compré una sartén de esas que casi que hacen solas el panqueque.
¡Ah, la de la vieja esa!
No sé si era vieja, pero... No
hay una vieja que siempre dice cómo se llama, ahora me olvidé. No sé cuánto, Marshall, qué sé yo.
No se pega, digamos.
Que no se pega, ni
claro.
Que hace una comida de porquería. Bueno, pero el sartén es bueno.
Es clave, es lo más importante, sí, todo el laburo lo hace eso.
Yo nunca tuve un sartén así de clase. Las sartenes que han... cundido por mis domicilios, eran siempre muy sucias,
claro.
Se pegaban, producía toda clase de incidente culinario.
Bueno, pero tiene que invertir. Vio que en estos momentos de cuarentena uno puede hacer cosas que nunca hace y...
Bueno, mucha gente está haciendo pan casero, ¿eh? Mucha gente.
Se está panificando, efectivamente. Sí. ¿Y por qué no hacemos todos pan, por ejemplo? ¿Sabes cuál sería la ventaja?
Sí, no. Lo que podemos hacer como entretenimiento del programa es que cada uno hace un pan y lo muestra cuando nos reunimos para hacer el programa.
Ajá, una especie de competencia.
Claro, elegimos el mejor pan.
Pero hay algunos que solo por lucirse van y compran en la panadería y después lo muestran.
Claro, que ya me imagino que
ahí tienen el pan que hice. Todo para lucirse. ¿Es más barato el pan hecho en casa que el pan de la panadería?
No sé.
No, ¿no?
Me parece que no. Ni siquiera es más rico tampoco.
No, desde luego que no, como tampoco. Nada de lo hecho en casa es más rico que lo que se fabrica por ahí.
Como la pizza. Empezando por la pizza. La pizza casera es horrible en general.
Es espantosa. Por empezar es cuadrada.
No, pero hay gente que dice, no, yo hago una pizza bárbara, te invito a comer pizza casera. Y uno está en la obligación de...
Mire, bueno, para ni el tomate, ni el queso tienen gusto a nada.
Bueno, no, son otros gustos. Sí. Por empezar, tienen gusto a tomate y a queso.
Sí.
Cosa que la pizza no tiene ese gusto.
Claro.
Usted no siente nada parecido al tomate, salvo que pida una pizza napolitana que viene con unos tomates. Pero si no, la salsa no tiene gusto a tomate, tiene gusto a otras cosas.
Sí,
y el queso tampoco. El queso es mozzarella, es una cosa que se come.
Es más picantito, más sabroso.
Sí, déjeme de bromar, señor.
Bueno.
No. Y a veces la pizza casera a veces también empeora cuando le dicen que no, yo hago pizza casera a la parrilla. Y ok, pizza a la parrilla.
Sí, señor.
No, señor, no.
Y entonces
eso, tienen, alternan sectores quemados con sectores crudos. Todo lo que es a la parrilla es así. Tiene una marca. Una marca de lo quemado y entre raya quemada y raya quemada viene un espacio crudo. Bien. Tengo aquí otro asunto.
A ver.
Sí.
Que no tiene nada que ver con la pizza ni con nada. Es un estudio que ha determinado cuáles son los animales más inteligentes del mundo. Los 10 animales más inteligentes del mundo.
¿Figura el ser humano ahí o no?
No, no.
No, no sé.
Pero me imagino que el mono sí.
El ser humano, sí. El ser humano.
¿Ah, sí?
Está puesto desde el 10º puesto hasta el 1º.
Ah, bien. Para crear suspenso. De
arranca con el número 10, que es el pulpo, que es el menos inteligente entre los 10 animales más inteligentes. Pero es el pulpo el invertebrado más inteligente.
Sí, señor. Bueno, no tiene una gran competencia como invertebrado, ¿no?
No, porque el invertebrado por lo general es bastante pavo.
Claro.
Si me permiten la involuntaria metáfora.
Si ¿sabe qué pasa? Si el invertebrado aprovechara su invertebrez para hacerla toda cerebro, que fuera solo un cerebro,
bueno,
entonces sí hablaríamos de un animal inteligente. Pero en general el invertebrado es una lombriz.
Sí, pero hay una prueba que suelen poner en video, la pueden encontrar en YouTube, que es de un frasco que le dan a un pulpo y el pulpo desenrosca la tapa y lo abre.
Pero porque está especialmente diseñado para eso. Que tiene los tentáculos que son justo como para abrir frascos.
Claro.
Además, la proeza máxima del animal, del 10º animal más inteligente es abrir un frasco. Preferiría no seguir con el informe.
Bueno, vamos así, a ver qué señor. Dice aquí. El pulpo es una de las criaturas más inteligentes del mar que se conocen.
Bueno.
Tal como lo hemos visto cuando estudiamos el Enteroctopus que es el pulpo más grande del mundo, sí, valiéndose de sus brazos, de sus tentáculos, estos seres, sí, investigan, sienten y reconocen texturas que después recuerdan para aumentar sus posibilidades de conseguir alimento. Dentro de la comunidad científica son considerados los invertebrados, no los intervertebrados.
No, no, señor, invertebrados.
Como dice aquí, sino los invertebrados más inteligentes del mundo. Tienen un alto grado de desarrollo y una majestuosa capacidad de aprendizaje. Nunca he oído la palabra majestuosa aplicada a la capacidad de aprendizaje.
No,
usted,
no,
alumno, no, tiene una capacidad majestuosa de ignorancia. Algunas cosas no las sabe, otras las ignora, y hasta hay las que ni siquiera sospecha, alumno. Dice, sin embargo, en pruebas de laboratorio se ha comprobado que tienen habilidades para sobrevivir y adecuarse al medio, logrando, por ejemplo, destapar frascos.
¿En serio? Mire, lo que dijo Gillespie.
Dándole la razón al señor. Destapar frascos. Hay competencia de a ver quién destapa un frasco y siempre la gana el pulpo.
Por eso, sí, hay videos que muestran, ponen un frasco abajo del agua, de repente, supongamos tiene aceitunas adentro, y claro, los distintos peces quieren comer las aceitunas, no pueden, tratan de romper el frasco con el hocico, etcétera.
El hocico, no tienen hocico, bueno, los peces, señor. ¿Dónde vio peces con hocico?
Y viene el pulpo último de todo y lo abre y se come todas las aceitunas.
Sí. Y ya hay que tener, digamos, una percepción para adivinar que lo que hay dentro son aceitunas y que son comestibles.
Sí, sí, claro.
Si está adentro un frasco, ¿cómo sabe usted? Si son piedras, palos,
y no solo eso, dígame usted en qué momento un pulpo conoció la aceituna como...
Claro.
Como ¿qué, lo vio en un libro?
O sea, la interacción pulpo-aceituna,
sí,
casi... Una en mil millones.
Sí, no, no existe, señor, directamente.
Claro.
Bueno, pero la curiosidad, cae un frasco al fondo del mar, la curiosidad de todos los animales, de los peces y todo, es cómo lo abren.
La curiosidad mata al pulpo. Bien.
Ahora, yo había leído, y también había visto, que una de las habilidades del pulpo es predecir los resultados de partidos de fútbol de los mundiales.
Sí, 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 así es. También
dicen casi, cómo va a salir.
Es apenas menos asombrosa que la capacidad anterior.
Sí, sí.
Porque, sí, o sea, la interacción pulpo mundial de Fóbal es casi, podría decirse que hasta menor que pulpo aceituna.
Sí.
Bien. Segunda, o sea, novena,
sí,
viene la paloma.
Interesante.
De amiga mensajera a plaga, dice aquí.
Sí.
Las palomas son consideradas una peligrosa plaga en todo el mundo. Por ello, es una de las especies que se utilizan en los laboratorios para la investigación científica. Qué raro, ¿no? Yo pensé que se utilizaban los animales que fueran más útiles para sacar conclusiones.
Sí, no lo quieran. No,
sin embargo, se la usan por venganza. Así que eso es una plaga. Bueno.
Sí.
Entonces, en un laboratorio.
Se usan ratones para los,
claro,
laboratorios.
Y muchas de estas investigaciones están destinadas a conocer a esta ave, por lo cual hoy sabemos muchas cosas interesantes sobre las palomas. Por ejemplo, sus habilidades intelectuales. Mirá vos.
Ya no sabía
algunas de las que más llama la atención es la capacidad para recordar imágenes incluso años después de haberlas visto. Pueden reconocerse en un espejo y si se las enseña recorrer largas distancias. Antes de toda la revolución tecnológica, esto fue aprovechado al máximo para la mensajería y comunicación a distancia.
Sí, mucho antes
de
la paloma mensajera
de del correo y de los celulares, que había palomas.
Bueno, palomas. Sí, pero no es que eran todas palomas. Ahora, lo que me impresiona de lo que describió de las palomas es que se reconozcan en un espejo.
¿Cómo sabe uno que se reconocen en un espejo?
¿Cómo es el experimento ese? Porque
primero, las palomas son más o menos todas iguales.
Sí. Por eso, usted va, por ejemplo, a Plaza Congreso, que está lleno de palomas.
Sí.
Ponga un espejo ahí en Plaza Congreso.
Sí.
A y ver bueno, si está... las palomas se distinguen entre una y otra.
Cada paloma que se pone frente al espejo hace con la cara, este soy yo. Se corre. Y en la otra
se señala.
Claro,
que señala, como diciendo, manchen qué pinta. Sí, porque si no, ¿cómo sabríamos que se reconoce? A mí no me parece que la paloma sea muy inteligente. Hay un dicho que es más estúpido que las palomas de retiro.
Sí.
Y bueno, ¿por qué se lo han ganado las mencionadas palomas?
Claro.
Porque no parecen muy despiertas.
Conozco el dicho con las gallinas, o era algo así.
Sí,
no, también. Parecido.
Bueno, después, en el puesto número 8, está la ardilla, un animal muy precavido.
¿Qué?
¿Por qué precavido?
No, es muy difícil agarrar una ardilla, casi imposible.
Bien, dice, no entraba en el listado esta ardilla, pero dice, antes íbamos a poner a la rata, que es prima de la ardilla. ¿La rata es prima de la ardilla? Ese último roedor, la ardilla, posee una sorprendente capacidad para retener información gráfica y una memoria implacable, así como una gran variedad para realizar trucos y desarrollar estrategias que son fundamentales para alimentarse o para sobrevivir en términos generales. Uh-huh. Una de esas características es la forma en la que estos pequeños animales recolectan, guardan y racionan los alimentos para mantenerse abastecido.
Sí, son ordenadas.
Incluso en el invierno.
Sí, sí, claro. Sí. Porque por ahí tienen que estar adentro de la cueva, de la madriguera, un mes. Se llevan la comida para todo el mes.
Claro,
la ardilla
vive en el interior de árboles huecos.
Claro.
Y entonces juntan nueces, ponele,
sí.
Y la guardan ¿dónde? En el agujero.
Sí, señor.
En el agujero del árbol.
Sí, que es su
buscan
casa.
Un árbol agujereado y meten las nueces en el agujero. Esa es la habilidad intelectual que tiene la ardilla. Y no tiene más ninguna otra.
Bueno,
el
¿cuál es
cerdo? Ahí me está gustando.
A ver.
El cerdo, dice, es capaz de adaptarse a todo. Tanto en el caso de los salvajes como de los domésticos, los cerdos son animales muy inteligentes, que sobresalen por su gran capacidad para adaptarse a toda clase de condiciones ecológicas y sobrevivir. Lo hacen en todos los climas y ecosistemas, con muchas similitudes a los gatos y los perros. Yo no veo que el cerdo se parezca en absoluto al gato ni al perro.
No, es cierto. A primera vista nada que ver.
No. Pero volvamos al cerdo. El cerdo se ha convertido en la mascota preferida de muchísimas personas. No conozco absolutamente sí. A ninguna de ellas.
¿Pero cómo? Usted sí conoce a uno.
¿A quién?
El canciller de la República Argentina tiene por mascota un cerdo.
No me diga. ¿Y cómo sabe usted?
Y él lo hizo público. Presenta a la chancha pelota, que así se llama.
Ajá.
La ha presentado en público.
Pero bueno, porque el canciller de la República es del campo.
Sí, claro.
Entonces en el campo, los que somos del campo tenemos...
¿Usted es del campo?
Claro.
Ah,
no se cree que nací yo.
Claro.
¿Qué acento tengo? ¿El acento porteño tengo? Déjese. Bien. Yo soy de Baigorrita, señor.
Sí, señor.
Pero es el campo donde está. Y entonces uno se cría con una cierta confianza, con los cerdos, con las vacas, etcétera. Y ahí por ahí no es extraño que tome como mascota a un cerdo. Y acá
ahora dice, me imagino que el canciller argentino no llevará a su cerda a las embajadas, por ejemplo.
No. Espero que mantenga la prudencia que venía manteniendo en el llano. Ahora que tiene que codearse con diplomáticos de todo el mundo, imagínese. Bueno, cuidado. Volvamos al cerdo.
A ver, sí.
Absolutamente en todas las regiones donde el cerdo ha sido introducido por el ser humano, este animal ha competido con las especies nativas, ha terminado con muchas de estas y ha escalado en la cadena, lo cual, por más duro que resulte, asegura su inteligencia y su capacidad para resolver cualquier situación. ¿Y qué situación resuelve un cerdo, ponele?
Bueno, un cerdo, mire, la gente en el campo y en muchos chiqueros donde hay cerdos le da desperdicios para comer, lo peor de lo peor. El cerdo lo come.
Bueno,
y
eso
lo transforma,
no le ve la inteligencia, sino todo lo contrario.
Bueno, lo transforma en jamón crudo de primer nivel.
Usted le da pizza casera y el cerdo se la come.
Sí, tranquilamente. Bien. Sí, yo sabía que eran sucios los chanchos, pero no que eran inteligentes. El cuervo,
sí, señor,
es el ave más inteligente que existe. No solo, dice, son sorprendentes en sus conductas, sino también, inteligentes. Tal como los vimos cuando hemos estudiado, hemos hecho aquí un informe, 10 curiosidades sobre los cuervos.
Sí.
Los cuervos comunes, Corvus corax, muestran un alto grado de inteligencia. Para nombrar algunos puntos, nada más, algunas de las habilidades que tiene el cuervo. Recordemos que se comunican con, muy parecido al ser humano.
Con otros cuervos.
Con otros cuervos.
Claro.
Tienen como una empatía con sus pares, forman lazos sociales fuertes y duraderos, tienen un lenguaje muy desarrollado, que por supuesto no somos capaces de entender. Son capaces de resolver toda clase de problemas que se les plantean. No está muy bien escrito esto. Y no dice que
escribió un cuervo.
Dice que se comunican y no te explica cómo. ¿Cómo saben si se comunican?
Bueno, hay algo muy cierto, que es que cuando aparece un cuervo arriba de un animal, por ejemplo, volando, quiere decir que ese animal va a morir.
No me digas. Eso sí que
es
una habilidad.
Por lo menos el cuervo ya sabe que en poco tiempo va a morir. Es un ave de muy mal agüero.
Claro, es pájaro de mal
agüero. Pero no es de mal agüero, o sí, en realidad.
Sí.
Porque la persona no se muere porque el cuervo le hace algo. Sino que el cuervo sabe cuál
claro,
es que va a morir, nada más.
Bueno, pero eso es la inteligencia.
Bueno,
ya
no es
sabe.
Inteligencia. ¿Se cumple eso, por ejemplo?
Sí. Sí, se cumple.
¿Estás seguro?
Bueno. Digo que cuando aparecen cuervos en el aire, bueno, eso es un augurio muy malo.
Caramba. El elefante. El elefante, como todos sabemos, tiene una memoria infalible.
Sí, señor.
Pero cuidado, que los científicos se han encontrado con otras muestras de inteligencia increíble. Hoy se sabe que limpian sus alimentos cuando la ingesta de estos puede resultar peligrosa. Por ejemplo, se van a comer, ponerle una manzana y la lavan. No como uno, que la trae a la verdulería y se la morfa así nomás.
No.
El elefante la lava. Y también utilizan herramientas
en la naturaleza.
Bueno, muchas veces con la trompa la usan como una mano más.
Como una, claro, ponerle que tuvieran tres manos. Incluso si usted lleva un elefante a tomar un vermú, el elefante usa la trompa, agarra un manís y se lo mete en la boca, señor.
Sí, señor. Además usted dice que usa la trompa como una mano más.
Sí, señor.
Dígame dónde están las otras manos. ¿Qué mano más?
Bueno, pero quiero decir...
No una mano más, como una mano.
Como una mano.
Quiero decir, usted le pone un avirome en la trompa y hace un dibujo.
No me diga.
Sí.
¿Qué sabe dibujar?
Pues, dibujo más o menos.
Tampoco. Claro.
¿Pero qué le pone en la trompa?
Un lápiz y un papel. Ah.
Dice... Hay casos de elefantes en cautiverio que han aprendido a seguir órdenes dictadas por humanos. Por ejemplo, usted le dice, tráeme este palo, y van y se lo traen. Después también comportamientos...
Que ahora, el elefante es conocido por su buena memoria en general.
Sí.
Como rasgo de inteligencia.
Sí, digo. Eso sí, pero eso ya lo sabíamos. Aquí estamos dando otras gracias que hace el elefante. Como a veces puede tener compasión un elefante hacia otras especies de menor tamaño, y eso se considera una forma muy avanzada de inteligencia, y lo coloca bien arriba en esta lista. Ahora, lo que no da es ningún ejemplo de compasión.
No. Pero esto pasa muchas veces por ahí, de repente un perrito chiquitito está ladrando un elefante, el elefante podría aplastarlo si quiere, y lo mira con la trompa y le dice, ¿por qué no? Anda para tu casa, nene, anda a tomar la sopa.
Claro. El orangután viene después. El orangután. La indiscutible inteligencia de los hominoides.
Ahora, ¿es el número uno?
No.
La número cuatro recién.
Ah, bueno, mire que abajo está el orangután, yo creí que era el uno.
No, dice, son de los animales más inteligentes que existen, como todos. Utilizan herramientas, resuelven problemas lógicos, tienen un altísimo desarrollo comunicacional, forman estrechos lazos sociales y mucho más. Eso no quiere decir nada. Además, todo esto ocurre tanto en cautiverio como en la naturaleza. ¿Y qué hacen,
señor?
Explíqueme algo que hagan.
Bueno, por ejemplo...
No me digan, tienen una gran inteligencia, se comunican. Bueno, a ver, muéstreme qué hacen.
Si usted pone...
Hasta ahora yo lo que sé que hacen es rascarse.
Mire, si usted pone un orangután encerrado en una habitación...
Sí.
A los 5 minutos el orangután va a agarrar el picaporte de la puerta y va a tratar de abrirla.
Y bueno, sin loco llave, señor.
No, bueno, pero quiero decir, ¿cómo se da cuenta?
Es inteligente.
Ahí no es que el orangután sea vivo. Es que usted es un gil.
No,
va
bueno.
A entrar en un orangután y le deja la puerta abierta.
No, pero digo, ¿cómo se da cuenta que la manija es la que abre la puerta? Si podría agarrar cualquier otra cosa que no funciona.
Sí. Bueno.
Reconoce el uso. Reconoce el uso de la manija, ve una manija y sabe para qué es.
Sí, señor.
Por ejemplo, ¿el perro no abre la puerta?
No, sí, pero el perro no la empuja, pero no piensa que el picaporte es para abrir la puerta.
No, puede llegar a aprender. Ojo que por ahí el perro lo encontramos en el lugar número 2 o número 1, ¿eh?
No, creo que no está en ninguna
creo,
parte de
salida. Bueno, no califica ni a 20.
Dice el delfín.
Sí.
Ah, sí.
El delfín. De los que viven en el agua, el más inteligente. Son sumamente sociales y forman comunidades increíbles, capaces de resolver toda clase de situaciones y problemas. Todos me dicen esto. Y no me dicen. Esto el picaporte me lo dejo usted.
Bueno, acá cuando usted... Usted va en una lancha y se le descompone la lancha a la mitad del mar, viene un grupo de delfines y le ofrecen llevarlo a la costa.
¿Cómo le ofrecen?
Lo lleva. Si usted se tira al agua, lo van llevando a los topetazos hacia la costa.
Yo no quería ir a la costa, ponerle uno está participando de una competencia de natación.
No.
Está nadando ahí por el medio del río y aparece los delfines y lo sacan.
Bueno, lo llevan a la costa.
Bueno, dice, son sociales y o socialistas, algo así.
Sí.
Y tienen un sofisticado y desarrollado lenguaje que les permite comunicarse con mucho éxito en su ambiente natural, ¿no? ¿Y cómo es ese lenguaje? A ver, ¿qué dice?
Es como un gorjeo que hacen. Una cosa así.
Es exacto.
Qué bien que lo hace.
Es horrible ese lenguaje. Bueno,
es igual a la... ¿Sabe qué? Es igual a la vieja que aplaude cuando viene el sordo Gansé, que
no,
grita,
señor.
¡Bravo, bravo!
No, nada que ver, no.
Es la vieja del fin.
Bien, señor, no sé, yo le permito que se burle de los oyentes.
Bueno.
Hay tres especies de animales más inteligentes del mundo. Y las tres, cuidado que esto... Es un poco áspero, es lo que voy a decir.
Bueno, a ver.
El delfín, el chimpancé y el hombre son las tres únicas especies que practican el sexo por placer.
¡Señor!
Ah. pero no entre sí.
No.
Parece pero... mentira, ¿eh? Yo desde ahora no voy más ahí a Mundo Marino. Porque claro, esa mirada simpática de los delfines, ahora veo que tienen otra intención.
¿Y están incluidos también los chimpancés en esta categoría?
Los chimpancés también.
Ah, bueno. Sí, el chimpancé.
Todos los demás animales lo hacen por obligación.
Sí.
Lo hacen por obligación, oye, bueno, nosotros nos tenemos que reproducir, así que, escuchame, no voy a tener más remedio, qué sé yo. Pero a este lo hace porque le gusta. Ah.
Sí. ¿No vio los chimpancés que cuando los visten y se fuman un pucho?
Sí.
¿Los chimpancés de los circos?
Sí.
Usted, esos tipos parece que estuvieran en la puerta de un cabarulo esperando, vas a saber qué cosa.
Y tienen cara, ¿eh?
Sí.
Y muchas veces hasta se enamoran de sus dueños o dueñas.
No me digas.
Sí, pierden la noción de que son un mono y creen que son humanos.
Ah, bueno.
Como hay humanos que tienen la noción de que son humanos.
Que lo tienen cerrado en una pieza.
Sí.
Pero la voy a cerrar con llave. Acá dice el chimpancé, nuestro hermano.
¿Qué
es esto?
No le haga bullying a
su hermano. El chimpancé es el animal más parecido al chancho. Ah, no, a nosotros.
A su hermano.
Y si bien su inteligencia aún está muy lejos de la nuestra, es la de mayor grado después de la del ser humano. De todos modos, el chimpancé es un animal con un alto desarrollo intelectual que ha cautivado al hombre desde siempre. Usan herramientas constantemente. Le puedo nombrar pinzas, llave inglesa.
Sí, aunque le parezca mentira, hay laboratorios donde los hacen destornillar cosas,
¿para qué?
Armar.
¿Pero por gusto o...?
No, para que aprendan.
Ah.
Sí, mire, ahora que... Ahora en cuarentena que no puede llamar un plomero, hay gente que tiene...
Claro, se llama un mono.
Claro.
Sí.
Le hace todo.
Se arregla la heladera, ponele.
Claro.
Viene el mono caminando así, rocando así. Dice, cuidado porque en los grupos de monos, cada uno realiza distintos roles.
Sí, señor.
Es como si fuera la División Internacional del Trabajo, señor. Lo más sorprendente del chimpancé es su capacidad para utilizar símbolos.
Sí.
El escudo, qué sé yo.
No, simboliza cosas, señor. Con su entorno...
Ah, ellos dicen, una cosa es el símbolo y otra cosa es la cosa.
Sí.
Como decía
Por ejemplo,
Luis,
hay un experimento donde el chimpancé tiene un tablero donde de repente hay un número 1, 2 y 3, supongamos, en el tablero. Ahora, cuando el chimpancé señala el número 1, el científico le da una banana. Cuando señala el número 2 y el 3 no le da nada, el chimpancé empieza a señalar siempre el 1 para comer la banana.
Mira vos.
Ahora, el científico... Para mí el científico tendría que señalarle el 1 y darle una banana, sí, pero señalar el 2 y darle 2 bananas, y el 3 y darle 3 bananas, para que el mono, bueno, ahí... entienda nociones numéricas.
Claro, eso es. Sí, también podría escribirle, quiere una banana,
claro,
y entonces ya no solo entendería los números, sino que también entendería la lectura.
Bueno,
podría hacerle aprender muchas cosas interesantes.
No, pero basta bueno, hasta con, ahí,
por ejemplo, usted escribe un poema.
Sí.
Poema conjetural. Bueno, sí, pero lo escribe ahí y después le escribe un poema de Rubén Darío y otro de Calderón de la Barca.
Sí.
Cuando el tipo le señala el de Borges, le da una banana y con nosotros no le da nada. Y al punto, el mismo mono va a estar en conocimiento de la literatura.
No, porque no sabe, no aprende las palabras, lo que sabe es señalando ese poema.
Tampoco aprende el uno, señor.
Bueno, recibe la banana.
¿Y qué? A él lo único que le importa es la banana, ese es el secreto del mono y de tantos otros.
Pero también con el ser humano, señora, nosotros en el colegio, en la escuela primaria, nos enseñan con también con premios, que no son bananas.
¿Qué le daban bananas a usted en la escuela primaria?
No, pero son notas.
No me extraña.
Tiene un 7, tiene un 7, tiene un 8.
Claro,
incluso.
Mucho más rápido aprenderían si los niños... si acompañaran al 7, al 8, con una banana.
Y sí, o con 8 bananas o 7 bananas.
Sí, sí. Esto, incluso... atención, el doctor Filmus,
Pero Filmus no es...
De la banana, que si sirve para los monos, ¿por qué no va a servir para los niños? Que son, si se quiere, un poco más inteligentes.
Sí.
Un experimento que se hace con niños, que es tocar el timbre y que eso representa que tienen el recreo. Entonces cada vez que el chico escucha el timbre, sabe que viene el recreo.
Claro. Está el perro de Pavlov también.
Sí, sí.
Que cada vez que le tocaban el timbre, le daban de comer al perro. Y el perro, mirá si será más inteligente que un hombre. El perro, cuando sonaba el timbre, le salía el jugo gástrico.
Sí,
mirá vos, la inteligencia del perro, que sabía cómo funcionaba el aparato digestivo, que necesitaba jugo gástrico.
No, pero no sabe.
Si toca el timbre, el chico se queda más tranquilo.
No, señor, no lo sabe eso. El niño también le segrega el jugo gástrico. Cuando le dicen, Nahuel venía a comer, el niño segrega el jugo gástrico.
Para mí no.
Sí.
Porque entonces todos hablan del perro de Pavlov.
Claro.
Y cuenta la famosa historia de que los chicos del barrio
le tocaban el timbre.
A cada rato le tocaban timbre y le hacían segregar jugo gástrico de gusto al perro.
Pobrecito.
Daba.
Bueno, señores, usa símbolos entonces el
mono.
El mono. El bonobo es uno de los ejemplos más fascinantes que hay. Es un animal que se autodomestica. ¿Cómo se autodomestica?
El mismo
se manda cucha.
Sí, se va entrenando, tengo que hacer tal cosa, tal otra, llega el momento, me tengo que ir a dormir, me tengo que despertar.
Tiene disciplina.
Claro, sí. Se ata, se tira palos y lo va a buscar.
Sí.
Es extraordinario, ni siquiera el hombre hace eso.
¿Qué animal dijo que
es la cúspide del reino animal, disculpe usted?
Sí.
El hombre.
Sí.
Bueno, no hay mucho que explicar. Dejando de lado lo que muchos llaman inteligencia emocional, toda la cuestión de la conciencia por la naturaleza, el medio ambiente, bla, bla, bla. Sí. Todo, ¿para qué le voy a hablar de lo inteligente que es uno, no?
Sí, y cómo se nota que el medio ambiente está contaminando todo el medio ambiente.
Un poco mal, un poco presuntuoso.
Sí.
Un programa de la inteligencia del ser humano.
Igual le digo una cosa, muchas veces...
La verdad que somos muy inteligentes, qué sé yo. No.
Muchas veces la inteligencia del hombre es tanta que se hace mal a sí mismo.
Sí,
sí, señor.
A veces es preferible...
menos inteligencia.
Bueno que no ser inteligente.
Sí, sí.
O algo así.
Bueno, no sé si...
Es preferible ser joven y rico que no ser pobre y anciano.
No,
acuérdense de este consejo que les va a servir mucho en su vida.
No. Además, discúlpeme, la verdad no me parece ecuánime un ranking elaborado por el hombre en donde el hombre aparece en el primer puesto. Ponga usted un chancho a elaborar un ranking y va a ver el hombre en qué puesto
aparece. El rey de la creación va a ser un chancho.
Y bueno, claro, señor.
Acá, fíjese qué gracioso lo que dice aquí. El ser humano es la especie más inteligente que existe, al menos en la Tierra. Quien diga lo contrario, es extraordinario. Dice, quien diga lo contrario no es más que un necio. No es más que un chancho, diría yo.
Qué raro. ¿Qué
onda esa polémica? Nunca la vi.
No es increíble.
Bueno, es cierto también que es en la Tierra, no sabemos en otros lados.
Claro, ponerle en otros planetas, por ahí es mucho más inteligente, mucho más avanzado, como lo demuestran los diálogos que han tenido ahí paseantes con, vamos, encuentros del tercer tipo.
Claro,
claro. Cuando los seres humanos se han encontrado con seres de otro planeta, estos eran muy inteligentes, mucho más que el hombre, y venían de una civilización que desafiaba la ley de gravedad, por él.
Sí, señor, y muchas veces advertían a los hombres que íbamos por un muy mal camino.
Sí. Decían, ustedes sigan con esas guerras y qué sé yo, y van a ver dónde van a terminar. Usaban, lo raro es que casi siempre usaban un lenguaje más propio de un filastro que no de un marciano, ¿no?
Sí.
Pero si no,
así es.
No venía, decía, bueno, le voy a explicar cómo se resuelve este problema.
Nunca daban la solución.
No, de quinto grado, no sabían eso. Pero sí sabían que íbamos por mal camino. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes, ya que hay una cuestión polémica aquí.
Sí.
A ver, ¿es verdaderamente el ser humano el rey de la creación? Bueno,
mire, hay mensajes que llegaron al Facebook.
¿Qué dicen?
Al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, a donde también pueden enviar otros mensajes. Y también al Facebook, al WhatsApp de La Venganza, de los oyentes, que es 6585-5580. Recuerden que ahí recibimos mensajes de texto. No adjuntos ni nada de eso.
Alejandra Ottolini, espero encontrarlos esta noche gozando de buena salud y dispuestos a hacer el programa. Abrazo del corazón.
Hacemos lo que podemos.
Sí.
Al querido Alejandro Linda y sus honorables vengadores, muchas gracias por tantos gestos amorosos y de talento que han tenido en estos 35 años. En estos días difíciles, la venganza se siente tan genial como siempre, y más compañera que nunca. Maravillosa la iniciativa del trío sin nombre, bla, 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 bla. Un gran abrazo para todos ustedes. Laura desde Córdoba, muchísimas gracias.
Graciela Zeta de Cava. Nunca escuché un porteño que se autonombre como habitante de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, y no de un barrio en particular.
Es raro, ¿no?
Es raro, nadie dice eso.
Es raro, en general nadie dice yo vivo en Buenos Aires.
No.
Dice, yo vivo en Almagro, en Núñez, qué sé yo.
Bueno, pero Graciela Zeta, que tampoco dice su apellido, lo cual también es raro, dice vivo en Cava. Sí. Dice, qué bien se los oye con el nuevo sistema. Puede ser un buen momento para que lean mi mensaje y sepan que los quiero mucho y los escucho todas las noches. Quiero que el maestro me cante algún tango, cualquiera. Besos para todos.
Bien. ¿Qué más?
Santi Montero dice, gracias por el programa. ¿Pueden hablar de Tesla?
¿De qué?
De Tesla, del famoso...
Ah, Nicolás, sí. Tesla.
Sí, señor.
Dice que inventó todas las cosas que inventó Edison, pero que Edison
le afanó.
Se las choreó.
Sí.
Sí, señor, todas.
Le afanó todo.
No, pero una cosa que inventó Edison, el automóvil. Bueno, muy
sí,
bien.
Señor. No, el automóvil no lo inventó Edison, señor.
¿Por? Claro, lo inventó Tesla.
Bueno.
¿Qué otra cosa inventó Edison?
La lamparita, ¿no fue?
La lamparita, muy bien.
Sí, señor.
Alumno.
Sí.
Y bueno, pero Tesla también la había inventado.
Sí, la igual ya no, se, ya no se usa más la lamparita que inventó Edison, o sea, ya no sirve.
No, ahora son de bajo consumo.
Claro.
Bien, somos Cecilia y Diego, escritora y pintor, que el año pasado estuvimos sí. con Alejandro, obsequiándoles el pintor y sus toros, claro que sí. Queríamos que hablaran del pintor Amadeo Modigliani. Mil gracias, besos. Modigliani era uno que pintaba, ¿se acuerda?
Sí, unas caras raras, ¿no?
Unas caras, sí, medio raras. Bueno, Modi. Creo que hemos hablado de Modigliani. Bueno. ¿Qué más?
Gracias por la compañía de todas las noches, nos divertimos mucho, por favor. Que el sordo cante Sueño de Juventud, dicen Ale y Marcelo de Bariloche.
Daniel Martín, desde Comandante Piedra Buena, dice, Irepi, ¿cuándo se va a sortear uno de sus vinos entre los oyentes?
Bueno, cuando volvamos de la cuarentena, estemos en el Cara Cigareta, vamos a hacer un sorteo.
Bueno.
El chamo de Mitre, sí, lo voy a hacer. Dice, esa gilada de entrenar con gallinas es un invento de la película Rocky. Lo que sí es cierto es que Mohamed Ali entrenaba golpeando medias reses en el frigorífico del cuñado.
Pero no, es muy distinto no. el entrenamiento.
Sí, pero me parece que también nos está cargando, que eso es de Rocky también.
Bueno, los escucho de Tarija, en sí. Bolivia, y me relajan tanto que generalmente me duermo escuchándolo. Patricia Adela Arcavaca.
Pablo desde Batán, provincia de Buenos Aires, dice, los empecé a escuchar a mis 13 años, ahora tengo 10, no, tengo 29, dice, y pido pedacito de cielo, le pide al maestro. Hay mucho pedido para el maestro hoy, ¿eh?
Bueno, me alegro mucho.
Daniela Pesati, desde Gran Canaria, le manda un abrazo, ¿eh?
Es verdad lo que leí, en el diario Crónica, dice que usted estuvo en el 50 aniversario de Radio El Mundo como presentador junto a Altavista, Percivales, Juan Carlos Mesa y los excelentísimos Cancelo y De Andoni. No, dice Román de Caseros. No, yo no había empezado todavía, no por joven, sino porque yo empecé mi carrera radial muy tardíamente. Tuve una especie de prehistoria en Radio Argentina y después recién empecé con este programa, que ha sido el único que he tenido en todos estos años. En el año 1985, quiere decir que no me van a llamar a mí, yo creo que se cumplían en esos años los el cincuentenario de Radio El Mundo, que debe ser el 36 o 37, pero no me van a llamar a mí. Y todos esos que usted nombra eran conductores que me han precedido en la profesión, ¿no? Claro. Yo no había empezado y los tipos ya eran muy conocidos. Bueno. Por otra parte, nunca más en mi vida me llamaron como presentador de ningún aniversario.
Claro,
así que estoy seguro que no me equivoco. ¿Qué más? ¿Tienen algo más?
Sí, hay un montón, ¿eh?
Bueno,
Ali Lagos dice, les dejo a su elección el tema musical que quieran dedicarme. Estela bueno. Maris Moreira, desde el epicentro del coronavirus, es decir, Italia, les mando un muy feliz cumpleaños y por mucho más. Bueno.
¿Cumpleaños de qué? Ah, de cuando fue el programa.
Del programa.
Sí.
Mercedes Pérez, yo dejo el mensaje, pero quiero que me nombren. Soy Mercedes de Caseros y los escucho a las 20 y a las 24. Me hacen reír, sobre todo cuando Dolina se acuerda de Caseros.
O sea, casi nunca.
El otro día del padre Eduardo y el auto con parlantes. Un genio, dice.
El padre sí. Logazo, efectivamente.
Hola, Piero, sí. Querido. Quería mandarte...
Ganas de ir a Caseros a que me hagan acordar de cosas. Porque, naturalmente, yo acá puedo decir cualquier macana, como la gente es de Monte Grande,
sí.
O de qué ciudadita, no sé qué, yo digo y nadie me desdice. Pero claro. Cuando voy a Casero y dice, no, ese vivía tal y tal. Y me encanta esas clases de pequeñas discusiones de viejos vecinos. No, ese almacén no quedaba ahí. Esas discusiones me encantan. Son las que están a mi altura, por ejemplo. Borges bueno, decía que la familia de su mujer todo el tiempo conversaba acerca de recorridos de los colectivos.
¿La familia de su mujer o de...?
La familia de la mujer de Borges, sí.
Bueno, tengo algunos mensajes más. Generalmente dale. Son saludos, Dante de
sí,
Formosa.
Muchos saludos. Hay de Jonathan de Gualeguaychú también, bueno. Y de muchos lugares muy diversos toda la gente. Cristina de Pergamino.
Buenas noches de San Luis, les envío mis abrazos. ¿Qué les parece si cantan ustedes algo de Zitarrosa, eh?
Bueno,
tomamos nota.
A mí me gusta la imitación que hace de Zitarrosa uno de nuestros compañeros cantando Yesterday.
Sí. Sí, señor.
¿Por qué no la canta en el programa? Yo creo que debiera cantarla.
Que usted me ofende a nuestros hermanos del Uruguay.
Claro. Por favor, señor, acá no hay solemnidades.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, por favor.
750.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en esta modalidad de transmisión remota. Cada uno de nosotros está en su casa cumpliendo la cuarentena obligatoria.
Vamos a ubicarnos en la corte de Lisboa a mediados del siglo XVI y hablaremos de Sebastián. Sebastián era el hijo del príncipe Juan de Portugal, nieto y sucesor del rey Juan III. Con la muerte de su abuelo en 1557 y habiendo ya fallecido su papá, hubo años de regencia y en 1568 Sebastián llegó al trono con la mayoría de edad. Dice la crónica que, poco preparado para el oficio del rey, Sebastián dejó los temas de gobierno en manos de validos y se interesó por asuntos de guerra y por conquistar a los musulmanes del norte de África. Eran tiempos de expansión portuguesa. Durante ese periodo continuó su acción territorial en Angola, Mozambique y Malaca. También se produjo la anexión de Macao, allá donde Judas perdió el poncho. El joven rey Sebastián tuvo una juventud un poquito mística. Se convenció a sí mismo de que era un gran capitán de Jesús en una gloriosa cruzada contra la expansión del poder turco en el norte de África. En medio de aquel berretín de cruzado, armó un ejército real para marchar sobre Tánger. Sebastián desoyó a aquellos que le decían que su avance era una locura. Ahí estaba su tío, el rey español Felipe II, que era hermano de la mamá de Sebastián, Juana de Austria. Pero la cuestión fue que Sebastián no le dio bolilla al tío. Una gran flota partió de Belém, allí donde venden bolas de fraile.
Sí. En
1578, está, de Lisboa está media cuadra. Bien, entre galeones, carabelas y galeras, llevaban en total 20.000 hombres. Deseoso de entrar en acción, el joven rey condujo a sus tropas desierto adentro para enfrentarse a unos ejércitos que eran el doble del suyo, bajo el liderazgo de Malek Abd al-Malik, el sultán saadí de Marruecos. Desde el principio hubo presagios desfavorables. El ejército iba acompañado por miles de criados, esclavos y prostitutas, cuyo trabajo era favorecer que los nobles se sintieran a gusto y cómodos. Ya saben cómo son estas cosas. Para facilitar el transporte, el rey también llevaba más de 1.000 carros. El ejército se desplazaba con mucha lentitud, y cuando llegaron a la zona que buscaban, las fuerzas del enemigo ya estaban allí esperándolo. El ejército de al-Malik era una fuerza profesional, que probablemente contaba con 70.000 hombres, incluyendo unos 25.000 de caballería. Así, el 4 de agosto de 1578, el día más caluroso de la estación, el ejército cristiano, en el que servía la florinata de la nobleza portuguesa, con el joven rey de 24 años a la cabeza, fue aniquilado por las fuerzas bereberes en la batalla de Alcázar Quibir. A lo largo de las 6 horas de batalla murieron tal vez 8.000 cristianos, entre los que estaba el rey Sor. Según algunos, el cuerpo del rey nunca se encontró. Posiblemente sus ropas fueron saqueadas por los vencedores y al cuerpo, que debió quedar abandonado en la región del combate, se lo devoraron las... Esta muerte trajo el siguiente problema. Sebastián no tenía descendientes y entonces el rey de España, Felipe II, aprovechó la situación. Entró en territorio portugués decidido a imponer su pretensión al trono. Felipe reclamaba la corona portuguesa por ser nieto del rey Manuel I. La madre de Felipe, hija de Manuel I, era Isabel de Portugal, famosamente la mujer de Carlos V. La cuestión fue que en abril de 1581, en el convento de la Orden de Cristo de Tomar, se congregaron las cortes y se procedió al juramento del rey español como heredero de la corona de Portugal. Fue ese es el momento de la mayor extensión del Imperio Español, ya que gobernaban sobre Portugal y todas sus colonias. Uno de los modos de resistencia a esa anexión fue ciertamente curioso. Apareció una creencia conocida como sebastianismo, que explicaba que se produciría la resurrección de Sebastián y su regreso al trono. Dentro de esa creencia, algunos aseguraban que no hacía falta una resurrección, puesto que Sebastián no había muerto. Decían que el rey podía estar escondido, que tal vez estaba en peregrinación, o como el rey Arturo en Avalón, podía estar esperando la hora de su segundo advenimiento en alguna isla encantada. Uno de los divulgadores más populares del sebastianismo fue el poeta Antonio González Bandarra, conocido simplemente como Bandarra. Era zapatero y dedicó su vida a la divulgación en verso de los asuntos cotidianos. Esos versos fueron incluidos en el índice de libros prohibidos de la Inquisición, en el INDE. Entre otras cosas, Bandarra compuso muchos versos en los que cantaba por el retorno del deseado, como era llamado Sebastián. Y esos versos los cantaba todo el pueblo de Portugal. En aquel marco se presentaron unos cuantos diciendo que eran el rey perdido, ¿no? Y todo para demostrarle a Felipe II que no tenía ningún derecho a proclamarse rey del Portugal. Una de esas apariciones fue la de un hombre llamado Gabriel Espinosa, conocido como el pastelero de Madrigal. La crónica dice que las brumas rodean su lugar de nacimiento. Mientras en Madrigal se le tiene por hijo de la villa, sin embargo se apunta a Toledo como el lugar más probable de su nacimiento. El caso es que Espinosa se hizo pasar por el rey Sebastián. Y eso lo hizo ayudado por un monje de uno de los monasterios de la localidad donde vivían ambos, que era Madrigal de las Altas Torres. El monje llamado Fray Miguel de los Santos había conocido al verdadero rey Sebastián y aprovechando el parecido físico de Gabriel Espinosa con el rey finado, comenzó a decir que el soberano había vuelto. Un detalle que es este. No había muchos pelirrojos en aquel tiempo, o en aquel lugar, y parece que Sebastián era colorado, y el pastelero también. Para que el suceso no quedara solo en un rumor provinciano, Fray Miguel y el impostor Gabriel Espinosa aprovecharon la presencia en el convento de Madres Agustinas de Madrigal de una sobrina de Felipe II, una princesa que se llamaba María Ana de Austria y Mendoza. Esta dama, aunque pariente de Felipe, era muy ambiciosa y se tragó el cuento del regreso de Sebastián. O más bien le convino creerlo. Es que Gabriel Espinosa le prometió casarse con ella y hacerla reina de Portugal si recobraba el trono. María Ana, para solidificar la pretensión de Espinosa, le regaló joyas de la corona y le dio cartas en las que lo trataba de majestad. De ese modo, con el apoyo de María Ana, Gabriel Espinosa inició el camino hacia Lisboa a la espera de conseguir que el pueblo lo defendiera. Pero la reacción de Felipe II nos hizo esperar. Es que pronto llegó a la corte de Lisboa el rumor del regreso de Sebastián, algo muy esperado por los portugueses, y el rey Felipe decidió apresar a todos, a Fray Miguel, a Gabriel Espinosa, a la princesa María Ana y a todos los que pasaban por ahí. Y se inició un proceso. Gabriel Espinosa fue torturado y finalmente se lo sentenció a morir en la horca, hecho que sucedió el primero de agosto de 1595. Cuentan que en el patíbulo Espinosa sostuvo su impostura y murió con gran valor negando su delito de traición y gritando antes del nudo fatal que la corona de Portugal le pertenecía. Luego de muerto, lo desmembraron y su cuerpo fue repartido y expuesto como castigo ejemplar. Fray Miguel de los Santos fue trasladado a Madrid, lo rebajaron a laico y lo ahorcaron en la Plaza Mayor. A María Ana se le perdonó la vida, pero fue condenada a guardarse a perpetuidad en un convento. Se la rebajó a la condición de monja, sin trato de favor alguno. Su suerte cambió, sin embargo, con la muerte del rey Felipe II, en 1598, cuando su sucesor y primo de la monja, Felipe III, la perdonó y la llevó al convento de Madrigal, del que con el tiempo terminó siendo priora. Finalmente, en 1611, fue nombrada abadesa perpetua de las huelgas reales de Burgos, la mayor dignidad eclesiástica que podía concederse a una mujer en aquella época. María Ana murió en 1629 diciendo que supo ser compañera de un rey. Han quedado dudas acerca de la verdadera identidad de Gabriel Espinosa. Algunos dicen que pudo ser un hermano bastardo de Sebastián y de ahí su parecido físico. De hecho, en el proceso Espinosa declaró que no conocía a sus padres, que lo habían abandonado en un orfanato. Incluso cuando era juzgado, aseguraba que no podía pasarle nada, pidiendo insistentemente hablar con el rey Felipe II. Espinosa decía que su parecido a Sebastián era tan pronunciado que el rey lo reconocería inexorablemente. Pero Felipe nunca concedió la entrevista. Una última cuestión. Un tipo que se emocionó con esta historia fue José Zorrilla, el de Don Juan Tenorio, ¿no? Escribió una obra de teatro que se llamó Traidor, Inconfeso y Mártir. Traidor, Inconfeso y Mártir, que se publicó en 1849. Estando ya en la horca, el pastelero, que para Zorrilla en su obra era redondamente Sebastián, sin impostura ninguna era el rey, se despide. De la despedida del rey. Sacrifico mi vida a sostener esta patraña que mi historia desde hoy hará famosa. Ahogar la duda, morir debo, si no por Sebastián, por Espinosa. Bueno, me gustó este último verso.
Sí.
Sacrifico mi vida a sostener esta patraña que mi historia desde hoy hará famosa. Ahogar la duda, morir debo, si no por Sebastián, por Espinosa. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Bueno, este tipo
sí.
Era zapatero o pastelero.
Pastelero.
Ah, ¿y quién era el zapatero? No, el zapatero era el poeta Bandarra. ¿Eh? Sí. Aquel cuyo libro, Antonio González Bandarra, ese poeta, ese era zapatero. Y que fue el más popular divulgador del Sebastián. Entonces, en homenaje a ese zapatero, vamos a escuchar el tango que se llama Giuseppe, el zapatero. Canta Gardel.
Se pasa todo el día, Giuseppe el zapatero, alegre remedón, masticando el tocano para armar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, así pasa la vida contento y bonachón. Ay, si tuviera hijo tu madrecita buena, el recuerdo la pena y rueda un lagrimón. Dar aliento la violenta, don Giuseppe está contento. Ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta. El vestíbulo arreglado, consultorio con confort, etiquetaje, don Giuseppe trabaja. Hace ya una semana el hijo se casó. La novia tiene estancia y dicen que es muy rica. El hijo necesita hacerse posición. Etiquetaje, ha vuelto don Giuseppe. Otra vez todo el día trabaja sin parar. Y dicen los paisanos, vecinos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Giuseppe, el zapatero.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa cumpliendo la cuarentena obligatoria, pero firmes en el aire de la radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Si quiere su casa hermosa, límpiela y no sea roñosa.
Muy bien.
Un viejo consejo del refranero gauchesco. Casa limpia y diversión para los más chicos. ¿Cómo lograr esta combinación? Es decir, el primer truco que hoy vamos a enseñar para la limpieza del hogar es encajarle la tarea a los niños. Deles algún elemento de limpieza, como un trapo, de un color que se distinga. ¿Se distinga de qué?
No, de los demás.
Claro. De esta forma podrán sentirse más comprometidos con sus quehaceres. Otra idea es conseguirles un mini balde y una palita para que ayuden en el jardín. También le pueden conseguir una mini fragua y 30 o 40 kilos de fierro, un martillo, un yunque, y lo pone a hacer una puerta cancel.
¿Qué le parece? Peligroso eso.
Bueno,
además, el niño se da cuenta bastante rápido que está siendo utilizado, que no está jugando.
Sí, que no está jugando, claro. Sí, claro. Cuando ve que los mayores no se lo prohíben, se da cuenta de que no está haciendo algo divertido,
claro,
sino peor, al contrario, está haciendo algo útil. Y entonces, inmediatamente, deja de hacerlo. Dice, tenga cuidado, eso sí, de mantener los productos de limpieza, como las cápsulas. ¿Cápsula de qué?
Calculo que serán... No, serán
productos venenosos.
De a diluir, cápsulas como de jabón en polvo, cosas así.
Bueno, déjelo fuera del alcance de los niños. O sea que limpien, fenómeno, pero no con ácido o cosas
no.
así. ¿Cómo limpiar debajo de la cama?
Sí.
¿Qué se esconde debajo de la cama?
Sí,
un amante.
¿Qué se esconde debajo de la cama? Bueno, es probable que no quiera saberlo. Pero siempre es mejor no dejar que el caos aumente. Limpia en forma regular. Sí, pues también puede limpiar en forma buena.
No, señor. Se refiere a seguido. Claro, todos los días.
Puedes encontrar incluso un viejo, un viejo juguete que hayan estado buscando.
Sí.
Y ahí también lo podés hacer trabajar a los niños. Hacé tres pilas, una para juguetes, otra para ropa y otra para cosas que van a tirarse. Tantas cosas hay abajo de la cama.
Hay más cosas en la cama que en el resto de la habitación.
Bueno,
además, las
cuidado,
cosas para tirarse a veces son los juguetes.
Atención, Barton, sí. Usted conoce mucho de esto, que es pelo de mascotas.
Sí, señor.
El pelo de mascota se puede meter en cualquier parte. Puede seguir usted si quiere.
Bueno, ¿va a nombrar las partes en las que se puede meter el pelo?
No, pero pensé que usted tenía un conocimiento especial.
No, lo que a mí
del comportamiento de los pelos de las mascotas.
Los pelos de gato, que son muy, muy finitos y andan flotando en el aire. Si uno está encerrado con el gato y, por ejemplo, pasa todo el tiempo en la cama, puede llegar a aspirarlos.
No me diga, ¿al gato?
Sí, no, los pelos.
Ah.
Es más,
los
creo
pelos,
que el mismo,
los pelos
el mismo
de gato no me dejan dormir de noche.
No, el mismo gato que el gato se lame porque se autolimpia.
Sí. ¿Se lame?
No, se lame.
Ah. Se lame. Se lame, se lame.
Una falta de respeto, Barton.
El gato se lame, sí. Bien se lame, como el buey, y entonces claro. va acumulando pelos y se le hace un bolo, que bien podría llamarse como una albóndiga de pelo.
Sí, señor.
Que en determinado momento la larga.
Lo expulsa.
¿Pero que se lo traga los pelos?
Se los traga.
Si en algún momento aparece el gato con cara media rara y deja el bolo de pelo en el piso. Y
¿pero lo tiene adentro?
Sí.
Sí, porque se lo va a tragar.
¿Para qué se lo? Yo, si se trata de pelos, prefiero tenerlo en la piel y no comérmelo.
También los tiene afuera.
Acá dice que hay que conseguir una aspiradora manual.
Sí.
Dice, para ella
tiene
tarea.
Los pelos en las manos.
Sí. Y lavar las sábanas periódicamente. ¿Y la aspiradora manual o Manuel? Es genial para esta tarea. Su tamaño es práctico para que la usen los chicos.
Sí.
Todo para sacar los pelos. También están los pelos de las personas, ¿no?
Sí, bueno.
En algún momento de nuestra vida se nos cae el pelo. Y
muchos quedan en la cama, también.
Claro, quedan en la cama.
Sí.
El amante pelado, o el amante que se está quedando pelado, es descubierto en general, cuando es clandestino, porque deja sus pelos en la cama de su querida.
Sí, por ejemplo,
deja,
si es
pelos y señales.
Claro, sí, sí. Si es canoso el hombre,
claro,
los pelos blancos lo delatan.
Enseguida lo identifican.
Sí.
O si es colorado,
sí,
como el rey Sebastián de Portugal. Imagínense. Bueno, otro consejo para la casa limpia es usar un rodillo de pintura envuelto con cinta adhesiva para levantar rápidamente el pelo de la mascota de los muebles. Acabo de levantarlo todo con una ¿cómo es? Aspiradora.
Sí. No, pero el rodillo es mucho más eficaz. Y ahora
por eso me gasté un potosí en una aspiradora.
Se lo venden hecho, es el rodillo pegajoso.
Sí.
Y usted lo pasa y le levanta todo. Levanta pelusa, levanta todo. Y se lo puede pasar también por la ropa, ¿eh?
Sí, claro. La ropa junta mucho pelo. Hay ciertos tipos de atavíos, como pullover, ciertos sacos, terciopelo, que junta pelo de todas partes.
Sí, sí.
Usted va a una fiesta, viaja en colectivo, y cuando vuelve tiene pelos, tanto sea de ser humano, como de
lo
animales,
o lo que sea. Nos sorprenderíamos de ver que el aire está compuesto en gran medida por pelo, porque usted vio que cuando hay suciedad se junta la pelusa.
Sí.
¿Y qué es la pelusa? Es pelo que está volando todo el tiempo en los ambientes.
Son pequeños pelos que vuelan, sí, sí.
Es así.
Y muchos de esos pelos son contagiosos.
¿Cómo?
¿Por qué contagiosos?
Y son peligrosos y pueden contagiar cualquier cosa, ¿no?
Como bueno, sí, de la gente. ¿Quién sabe de dónde? Sí.
Limpieza del auto. Ahí también hay pelos en los autos.
Sí,
especialmente
sí.
El mencionado amante pelado o canoso.
Sí.
También deja sus pelos en los autos. En
sí,
los distintos
lo
autos a los que concurre con fines lascivos.
Pero es más difícil de encontrar los pelos en el auto.
No lo sé.
Es más difícil de encontrarlos.
También están los pelos de las damas. Que lo que tiene la mujer argentina, especialmente, sí, es que no pierde el pelo tal como le ocurre al pelado argentino. Por eso es más fácil que un señor descubra que su esposa lo está engañando con un canoso, que no que ocurra al revés.
No, no sé, ¿eh?
No, pero mire que... No,
mire que un pelo platinado...
De personas en camas.
La mujer pierde más pelo para mí porque se pilla, se peina, se toca el pelo.
Claro, a cada rato.
Y bueno, y eso
lo hace... A cada rato. El hombre, en general, no, qué sé yo, salvo algún conductor de televisión,
sí,
se peina continuamente, en general sí, no se toca tanto. Pero la mujer se pasa alisándose el pelo, ¿y qué pasa? Cada tanto se le cae a alguno y se descubre toda una intriga.
Bueno,
y sobre todo, claro, de otro modo hubiera permanecido en secreto.
Por eso le digo que tiene más chance. El pelado resignado, el pelado ya no se toca.
¿En claro, qué sentido?
Y en el único...
¿Qué se va a tocar? Pelo,
¿cómo no? ¿Por qué no se toca el pelado?
El pelado no se anda acomodando.
¿Por qué?
No, pero el señor se refiere que al pelo.
Sí, no, señor, ¿de qué estamos hablando?
Del pelo, pero ¿por qué?
Por supuesto, señor, estoy hablando del pelo, ¿de qué estamos hablando?
Pero que tenga poco pelo, no puede, no tiene derecho a tocarse el poco pelo.
Sí, no digo que tenga derecho o no tenga derecho, digo que no lo hace.
Porque no es tanto placer, ¿eh?
No, bueno,
usted
no
se toca tres, cuatro pelitos locos que tiene acá, no va a comparar con un tipo que tiene una melena, que ahora le empieza a tocar todo. Sí. Bueno, es otra historia, ¿no? Cuidado cuando limpias el auto en la calle con la manguera.
Sí.
No te mojes demasiado, porque te puede resfriar. Organización. Invertí en algunas cajas para guardar los juguetes de los niños y despejar el cuarto o el living. ¿Dónde se guardan los juguetes?
Bueno, ese es todo un tema, porque lo mete en cajas, pero después, ¿dónde mete esas cajas gigantes llenas de juguetes?
Claro.
Yo creo que lo mejor es que cuando el chico ya creció, se sacan las cajas a la calle para que las disfrute otro chico.
Claro. Ustedes saben que a mí me ha ocurrido algo parecido, pero que tiene alguna gracia. Hay en mi casa una habitación donde yo guardo todos los cachivaches.
Cachivaches
los meto ahí. Entonces, escandalizadas algunas personas que visitan mi casa por el desorden de esa habitación, resolvieron limpiarla, ordenarla.
Sí.
Y efectivamente quedó muy ordenada, pero el 80% de los cachivaches que había en la piecita ahora están desparramados por toda la casa.
Claro, los llevaron a lugares, en teoría, mejores, pero...
Sí, eran cosas desparramados. Bueno,
eran cosas útiles quizá, ¿no? Era la categoría de cachivache, vio que es muy arbitraria.
Es muy arbitraria. Todo el mundo toma por cachivache aquello que me pudiera interesar. Tal que sea un libro, un mapa, una fotografía, latas vacías.
A mí me decía mi abuela...
Colección de chapita de botellas.
Claro.
Todo ese material interesante me lo tiran. Invariablemente.
Mi abuela me decía, Patricio, ¿para qué juntas tanta porquería?
Sí, eso me lo decía mi madre a mí.
Claro, bueno, y le tiraba después...
A veces ni siquiera me lo decía. Directamente tiraba esa porquería.
Claro.
Y colecciones valiosísimas.
Por ejemplo,
me
las tiró.
Me las tiró.
Colecciones
de estampillas. Tenía una colección de estampillas millonaria. Me la tiró diciendo, ¿para qué querés estampillas? Ya no se usan más.
No, ¿sabes que el coleccionista de estampillas siempre cree que su colección es millonaria y en verdad no vale ni 2 pesos?
No, vale mucho menos que los valores de las estampillas.
Sí.
Bueno, quiero decir los valores que están inscritos en ellas. Cuidado, cuidado. Si tienes más de un niño en tu casa, puedes tomar el tiempo que cada tarea le lleva a realizar a uno y otro en arreglar las cosas, diciendo que el que termine antes y deje todo reluciente será el empleado estrella del día. Puede jugar a que era en una tienda. Ese hombre es un miserable.
Sí, no creo que los chicos se enganchen con eso. Tienen que darles algo.
Enganchar con eso y darle un premio al... Yo siempre soñé, sin embargo, con ser el empleado del mes de McDonald's.
Sí.
Y mostrarlo.
Y que pongan su foto.
Mi sueño era, porque mi familia me despreciaba a mí, ¿no? Creía que yo no servía para nada. Entonces, el sueño mío era trabajar en McDonald's, obtener el premio al empleado del mes, y después mostrárselo a toda mi familia. Pero ni siquiera pude conseguir que me tomaran en McDonald's. Me rechazaron por marmota y por cebón. Y nunca pude lograr esa digamos, venganza que yo quería tomarme con mi familia. Y va a aparecer con la fotito y digo, tomen ustedes que decían que yo no servía para nada. Aquí está.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, pero eso, esa modalidad podrían incorporarla en la radio y que elijan al empleado del mes de la radio.
Sí, sí. Hay empleado en el mes, pero no somos nosotros. Bueno, después, el último juego con niños es que son mozos.
¿Cómo mozos? Y,
claro, sirve la comida.
A jugar a mozos.
Sirve la comida.
Y después levanta todo.
Invita a comer, ponele a Víctor Santamaría.
Sí.
Y que es el director de la radio.
Sí.
Y agarra a sus hijos, los disfraza de mozos.
¿Qué, con el saquito blanco, todo, el moñito,
claro,
todo?
Saco blanco, todo. Y le dice, mire que va a venir a comer este tipo.
Sí.
Ustedes tienen que hacer de mozo, atiéndanlo bien, no sean ordinarios como son ustedes.
Sí.
Y entonces los tipos... Y no vaya, peor, no se le vaya a ocurrir decirme papá.
Claro, no.
Sino el tipo de decir, usted es el padre...
¿De los mozos?
Del mozo. Bueno, y no me digan papá, díganme nada, señor. Nada
más. Sí.
Y así.
Me parece horrible la imagen.
Horrible, me parece espantoso.
Horrible.
Es horrible, sí. Y por ahí los chicos no saben ni llevar la bandeja todavía.
No, se les cae justo la sopa encima de ese señor, no. Fíjese. Bueno, ¿usted hace algo así como eso? Porque hay un silencio ahí que a mí me hace sospechar que ustedes
no
condenan a sus hijos a actividades...
No, lo que sí es cierto, y en estas épocas más, donde está la familia reunida y confinada de alguna manera dentro de la casa, claro, repartir las tareas. Y sí.
El que... Bueno, pero en la casa no hay mozo, en los restaurantes hay mozo.
Bueno, pero digo, en mi casa levantan la mesa y lavan la vajilla, todos los chicos.
¿Sí?
¿Y usted qué hace?
¿Usted qué hace? Estoy pensando, claro.
Está todos los días haciendo pavadas.
Un campeón vidalista.
Desde la computadora, no, diciendo que para la radio.
Yo estoy pensando trabajo para hacer todo el tiempo para generar ingresos en la casa.
Sí. Yo me acuerdo siempre una frase de la reina Isabel de Inglaterra. Sí. Una vez estaban en el castillo de Windsor y... Bien, llega el momento de levantar la mesa y estaba el príncipe Felipe y se hizo el otario, ¿no? Uh-huh. Y entonces la reina lo miró fijamente y le dijo, ¿qué sos, cafillo? Y a mí me quedó grabada.
Pero
la reina no va a tener un mayordomo.
A mí, sin embargo, me lo contaron así.
No, y sobre todo, no imagino... A la reina ni a ningún inglés diciendo la palabra cafillo.
Pero hubiera estado bien, ¿eh?
Claro. You are cafis.
¿Cómo? Bueno, jugar a la lavandería, dice, les va a encantar también a los niños.
Bueno, también, claro.
Sí, pero hacen un enchazo.
Bueno, el niño en el lavarropas se divierte... fantásticamente. Se esconde, juega a la escondida y se mete adentro de lavarropas, se mete adentro y prende el lavarropas. Y bueno, vio cómo se mueve el lavarropas.
Sí, no, pero no, es peligrosísimo, además.
Peligrosísimo y no tiene que estar cerca. A lo sumo, prender el lavarropas hace todo automáticamente. Usted aprieta un botón.
Mentira, no se hace nada. Se tarda más en lavar la ropa con el lavarropas que con la mano.
Usted aprieta un botón. Pero se ahorra de lavarla, señor.
Sí.
No, señor. Le va a costar más. Lo mismo que el otro, el lavaplato. Sí, antes sí. De poner el plato adentro del lavaplato, hay que lavarlo.
Bueno, lo puede jugar un poco. Todo no puede hacer la tecnología, señor.
Para mí, tendría que haber un lavarropa que vos metés directamente adentro cualquier prenda, por más mugrienta que estuviere, y sale por el otro lado, sale lavada, planchada y abrochada.
Bueno, señor.
No, bueno, pero prácticamente los últimos lavarropas de última tecnología, que muchos incluyen programas de computación, que dice, por ejemplo, ropa de lana, ropa de hilo, ropa de lino.
Como si yo supiera de qué están hechas.
Sí, porque vio que los lavarropas tienen más opciones que cantidad de ropa tiene uno en la casa.
¡Claro!
Agua en caliente, agua tibia, agua fría.
Pero si no tengo agua para bañarme, a las 2 de la tarde tengo una presión que es un desastre.
Bueno, ese lavarropa todavía no está inventado, señor. Es el lavarropa que me solucione el problema, no que me proponga problemas. Aquí un saquito.
Bueno,
sí. Y tengo que saber de qué es para meterlo.
¿Sabe quién lo puede llegar? Hoy justamente un oyente pedía la historia de Tesla. La marca
Tesla, que inventó lavarropa.
No, la marca Tesla en Estados Unidos.
Edison inventó lavarropa.
No, la marca Tesla nueva ahora inventó un auto que se maneja solo.
Sí, eso, sí. Eso no sirve invento. Para nada. Es como un auto ajeno.
Sí. Usted se levanta y el auto se fue.
Se levanta y el auto se fue.
El auto se fue a Mar del Plata. Lo tiene que ir a buscar. Se tiene que tomar un micro.
No, señor, usted se sienta en el asiento, aprieta un botón y va leyendo el diario. Y llega hasta el
pero
trabajo.
Pero no quiero leer el diario, quiero manejar.
Bueno, ¿qué le parece si damos paso a la parte de nuestro recital?
Sí, por favor, hacemos una pausa, tras la cual estará aquí el trío sin nombre, desdoblado o destriplado en tres sí. Partes.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Una señal.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabana. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina está unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno en su casa. Y ahora sumamos también a las casas de los integrantes del trío Sin Nombre. Están por allí, ¿verdad?
Aquí estamos.
¿Qué tal?
¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Bien. Muy bien, fantástico.
Bien, muy bien.
Se nos están acumulando muchos pedidos para el trío, que digo para los oyentes que recién se suman. La modalidad es la siguiente: uno hace un pedido, cada uno de los integrantes del trío interpreta la parte que le corresponde y después la magia de la tecnología hace que salga ensamblado al aire. Esto es así.
Lo pegamos, sí.
Correcto. Esto es exactamente así. Ya no damos abasto con los pedidos. Es una cosa.
Hay muchos.
¿Por qué canciones ha solicitado el público?
Bueno, han pedido una canción de Spinetta por WhatsApp, Leo, y vamos a hacer Seguir Viviendo Sin Tu Amor. ¿No es así, Alejandro Dolina?
¿Es así?
No, no, Alejandro Dolina.
Ah, es así.
Perfecto.
Spinetta, entonces, dale.
Qué notable.
Puntos distintos de la República Argentina. Y hay otro pedido para complacer. El cupo de para complacer es de dos por programa.
Sí, claro.
Ya lo complacemos dos veces, después ya que se creen que es esto.
Claro, después ya es como demasiado.
Sí.
¿Qué pedidos hay?
Uno por integrante.
Sí.
Está también, esto no sé si es un pedido o simplemente una amenaza, porque fue pedido por Twitter, Instagram, WhatsApp y pintadas enfrente de las casas del trío Sin Nombre, de la casa del trío Sin Nombre, es una sola,
claro.
Que es la canción de los Borbotones, Baby on Board, por Abril.
¡Qué bien!
¿La hacemos?
Sí, por favor.
And a one, and a two, and a three.
Baby on Board. My friend,
Espectacular el nivel de sonido, parece un disco, ¿eh?
Impecable, sí. Eso, sí, usted también pasado. Parece un disco.
Siempre digo lo mismo todos los días.
Encontramos
es un penal.
Una grabación de Gillespie que dicen que es un penal, es una señora y es un disco y ya está.
Por favor. Sí, sí.
Bueno, el trío sin nombre va a seguir recibiendo sus pedidos, o sea, a través de las redes sociales en @lavenganzaradio, pero ahora seguro lo convocamos al maestro para evocar viejos éxitos del Sordo Gansés.
¡Qué momento, sí! ¡Qué momento!
En este programa, ¿le parece?
Sí.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:52 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 84%, temperatura 17 grados 3 décimas. La cuarentena se extenderá hasta el 26 de abril. El decreto estará publicado en el boletín oficial de hoy. El presidente Alberto Fernández explicó que el aislamiento se mantendrá en las mismas condiciones, sobre todo en los grandes centros urbanos.
Hemos logrado acotar mucho la velocidad del contagio, pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro de pelear contra la enfermedad. Yo no sé cuánto tiempo, nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. Nadie lo sabe. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. Entonces, a partir de todo esto que nosotros hemos hecho, nosotros hemos decidido seguir con la cuarentena. Exactamente en los mismos términos que existen hoy, con lo cual solo vamos a dictar un decreto que prorrogue la cuarentena ya dispuesta. Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive. El 27 de abril volvemos a discutir. Vamos a seguir exactamente igual en las grandes ciudades y en los grandes centros urbanos. Y yo les pido que así como hicieron hasta ahora, sigan haciendo lo mismo. Quédense en sus casas. Eso es lo que está permitiendo estos primeros resultados. Que quiero aclarar, son solo primeros resultados. Estamos muy lejos de haber llegado a la meta. Por eso quiero marcar lo importante de que es que sigamos cumpliendo la cuarentena.
Hoy comienza el cronograma de trámites para cobrar el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos. Los beneficiarios cuyo DNI termine en 0 y 1 podrán ingresar este sábado en el sitio de ANSES con su número de cuenta bancaria, su CBU y su clave de seguridad social. Mañana será el turno de las personas con documento finalizado en 2 y 3, el lunes los que finalicen con 4 y 5, y así sucesivamente hasta completar todas las numeraciones. En los próximos días el gobierno dará a conocer cómo será el orden de pagos y las opciones para cobrar.
De afuera.
Estados Unidos sigue marcando récords y tuvo más de 2.000 muertes por coronavirus en un solo día. En las últimas 24 horas, el país registró 2.108 fallecimientos por el COVID-19 y así el total de víctimas fatales llegó a 18.600. Por otra parte, se conoció que en la isla de Hart Island, en Nueva York, se cavaron fosas comunes para depositar la gran cantidad de muertos. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 84%, temperatura 17 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Maxiconsumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxiconsumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxiconsumo siempre te da algo más.
AM750. Una señal.
Ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Checo Dolina y su abosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bienvenido maestro, buenas noches. Buenas noches también a la gente del trío Sin Nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches.
Bueno, no sé, puede ser. Bueno, a ver, ¿no quiere hacer llorón?
Si usted quiere.
Ahí con los coros. Los coros de todos.
Un momentito, voy a agarrar el piano. ¿Usted no recuerda en qué tonalidad lo hacíamos?
En do.
¿En do?
Sí.
¿Estás seguro?
Sí.
Bueno, entonces lo hago. Yo lo haría en re.
Bueno.
Bueno. Para el amor muy blando y a la mujer pa' enamorarla, yo le hago ver pa' conquistarla que hay que llorar de cuando en cuando. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el llorón.
¡Llorón!
No me preocupa lo que diga. Para llorar soy un artista y siempre, siempre primero yo. Lloró, esta mejor lo que conquista. Lloró, para llorar soy un artista. Lloró, no hay una que se necesita y siempre, siempre primero yo. Soy el picaflores del norte, me diplomado haciendo corte. Por diversión yo tazo y rompo. Y pa' bailar soy como un trompo. Oh, me dicen los muchachos que hace rolón, que no se diga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el
rolón.
No me preocupa lo que diga
rolón,
la circunstancia es la que obliga
rolón.
A veces llora el que más liga y siempre, siempre primero yo. Sabemos lo que conquista, no hay una que se me resista. Yo pa' llorar soy una artista y siempre, siempre primero yo.
Muy bien, y ya centrada a este escenario del Auditorio Caras y Caretas, la trompeta dorada de Gillespie.
Habían pedido Sentimental Over You.
Me estoy poniendo sentimental encima de ti.
¿En qué tono lo hacemos?
En mi bemol, mayor. Oh, un tono para amigos. ¿Estamos?
Yo creo.
Sí, sí.
Un, dos, tres.
Bueno, no, no la guarde la trompeta porque también le pedían vamos las bandas.
Vamos las bandas.
¿Nos vamos?
Con...
Y nos vamos con esto porque estamos así, medio pasaditos.
Nos vamos las bandas.
A revolear todo.
¿Con este le gusta?
No.
Con el saxo. No. ¿Eh? ¿Con el saxo?
Sí, armamos una sección.
Exactamente. No, miento, era con la, no, era con la anterior.
Ah,
bueno,
sí,
con la anterior. Todo mal de hoy.
Me hice equivocar de instrumento.
Sí, perdón. Ahí está, es con él.
¿Lista?
¿Sí? ¿Listo?
Sí, sí.
¡Un, dos, tres, sí!
¿Cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos químicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando, robar militares? Vamos a pasar rápido del cielo. Vamos a pasar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, la muerte te condena. Vamos a matar la gente del cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
AM750.